Eduardo Lacina, ¿cómo anda?
Muy bien, muchísimas gracias por el programa hecho desde aquí y por muchas cosas más que podemos contar luego.
Gracias por recibirnos desde este lugar que es espectacular. Acá vivís vos también, ¿no? ¿O ya te tuviste que mudar?
No,
acá
todavía no, pero creo que me queda poco tiempo acá.
Poco tiempo, ¿no? Esta casa, ¿cuándo es que cierra el mar de fondo?
En realidad, sí, un pequeño matiz, porque sí. yo no la compré cuando el club se fue. El club cierra, creo que cerca del año 2000, fue comprado en un remate por una persona X, y eran los años de crisis, yo la detectamos, en realidad la detectó mi compañera en el 2002 con un cartel que decía dueño vende, y bueno, parecía una casa inaccesible por su tamaño para el nivel de mis ahorros, pero... Como era una situación, la del 2002, muy muy incierta, empezamos ahí una negociación. La verdad que cuando entré a la casa era como decir, esto no se lo puede dejar pasar. Así que el club ya no estaba y a partir de 2003 sí, compramos la casa y la acomodamos. En realidad, como me gustan mucho las plantas, le acomodé el jardín un poco a mi gusto. Le hice un frontoncito ahí para poder... jugar sin romper plantas y bueno, y después la vida fue llevando a distintos carriles que terminan en esto, ¿no?
En este museo, exactamente. Y a ver, de todos los disparates que dijimos, ¿no? Antes de meternos en el museo propiamente dicho, pues, ¿no? Vos sos ingeniero agrónomo y te interesa mucho toda la parte de evolución de las especies de flora y fauna, ¿no? Al punto que he escrito un libro sobre el Darwin y su pasaje por por estas tierras. ¿Desde dónde empezaste a agarrar el gustito por esa temática, la temática de la evolución? Porque capaz que de chiquito tenías una plantita que en tu casa te cultivaron ese gusto.
Exactamente por eso. Es decir, yo tuve la suerte de vivir en una casa con fondo y siempre pensé que quería que criar a mí, si tenía hijos, que fuera en una casa con fondo, porque... en mi casa tengo dos hermanos mayores y cada uno tenía su parte del fondo donde podía plantar lo que quisiera y se plantaban claveles, por ejemplo, tenía un hermano mío era colgado con jugar con los colores de los claveles de la boca de sapos y cruzar esto con lo otro, y entonces ahí mis hermanos tenían una formación biológica y me decían no, porque Darwin fue el hombre que se dio cuenta cómo ves que las cosas van cambiando y toda la genética está construida sobre lo que Darwin se dio cuenta. Y bueno, y era divertido eso de decir, bueno, agarramos una boca de sapo roja y la cruzamos con una azul y nos da una violeta. Era una mezcla de arte, de ciencia y a la vez una cosa que es curiosa. Ellos criaban pájaros, les gustaba mucho seguir el ciclo de pájaros teniendo pichones y tal, y los alimentaban con semillas. Era increíble la mezcla que le daban, que era alpiste, como ahora se sigue dando, avena, girasol, pero le daban cáñamo y amapola. Y entonces, bueno, yo era como una ensalada ahí, yo preguntaba, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y un día, por supuesto, el cáñamo dejó de aparecer, ¿no? Y un día era, ¿y por qué no le das más cáñamo? Y no, porque ahora no se puede, porque se puede usar como droga y fue prohibido. Entonces, bueno, en realidad tuve un primer contacto con la planta y con su prohibición muy casual, si se quiere, y muy temprano. Yo no sé, tendría 6 años, 7 años, pero lo que da la pauta de que hasta comienzos de los 70 se importaba semilla de cannabis para alimento de aves, que en realidad algunos libros que he leído de evolución del cannabis justamente dicen que los primeros recolectores, al ver la atracción que genera sobre las aves la semilla, probaron la semilla, y la semilla es un excelente alimento. Y bastante después vino, si comemos la semilla, comemos la flor, y si comemos la flor, a ver qué pasa, ¿no?
Ahí está.
Pero sí, el amor por la evolución viene por el amor por la biología y por eso, porque en el fondo de mi casa, además, después yo tenía mi lugar ahí que ponía, plantaba tomatera, zapallera, en fin. El viaje ese de seguir el ciclo de una planta siempre me pareció sumamente... interesante, y me parece que educativamente cada niño debería en una escuela tener una planta a su cargo. Podría, por ejemplo, plantar trigo cebada, que se planta en abril, mayo, y seguir el ciclo y terminar el curso en noviembre, diciembre, cosechando su trigo, su cebada. Me parece que es una manera... Si yo me pongo a enseñar química en un pizarrón, aburro inevitablemente a un niño. Ahora, si el niño le voy a explicar lo que es el pH regando una planta, capaz que le explico algo imposible de explicar en un pizarrón a través de de una planta, iba a aprender que criar una planta es ponerse en el lugar del otro, es pensar qué necesidades tiene esa planta y es esperar para luego cosechar un fruto.
Las huertas están acá más presentes.
Parece que sí. Es buenísimo que así suceda. Y es un poco también el criterio de la invitación que se hace aquí, ¿no? Que mucha gente puede pensar que este es un lugar para fumones que quieren, como Gigi Kell, tirarse para atrás y pasarse 15 días tirados
de la gorra,
de la cabeza, y en realidad respetamos muchísimo eso, pero es muchas cosas más.
Eduardo, si tenemos que hacer una película de tu vida vinculada a tu participación, ¿no? con el cannabis, tenemos esa primera mirada al arranque de la película, donde el niño Eduardo se encuentra con la planta a través de las semillas y el alimento para pájaros, y le dicen, bueno, el cáñamo no hay más porque se dejó de traer, etcétera, etcétera. Un segundo episodio, unos 20 minutos más tarde, la película es el ingeniero agrónomo que está en una de las manifestaciones y que se le extiende un micrófono y habla. Sitúame a ese Eduardo.
Hay un capítulo intermedio.
Hay un capítulo intermedio, bien.
En mi casa se escuchaban los Beatles mucho, por suerte. Y había un disco que era recopilación de los Beatles, que tenía un lado, están los Beatles mirando de una, como en una escalera de metal.
El Past Masters.
Una recopilación, ¿no?, muy famosa, yo no recuerdo el título. Y en una son las canciones del 62 al 66, ponele que están todos de traje, pelito corto, y en la otra están todos peludos así.
Uno es azul y el otro es rojo, ¿no?
Exactamente. Y mi madre decía, no, la música es linda en los dos discos, pero lamentablemente acá empezaron a fumar marihuana y no sé qué. Y entonces ahí empezó a surgir como tema, y después me acuerdo que cuando estaba en primero de liceo, había una chica que me gustaba mucho, y íbamos a la parada del ómnibus en 18 y Ejido. Y había un hippie que tenía un hámster, me acuerdo, estaba de jean y de campera de jean. Y ella me decía, los hippies me encantan porque son libres, no sé qué, y fuman marihuana. Entonces fui a conversar con mi hermano que era médico y le dije, che, ¿y cuál es para la marihuana? Dice, bueno, dice, vos tenés cuidado de las legales, me dijo, vos tenés cuidado del tabaco, que es súper adictivo y te enganchás y no te larga nunca más. Tenés cuidado del alcohol, porque he visto un montón de gente buena que termina pegando a la mujer, atropellando a uno por culpa del alcohol. Y la marihuana dice, bueno, fumar bien no hace. Pero los que fuman tabaco fuman 20 cigarros por día. Los que fuman marihuana le dan 2-3 pitadas y después le digo que ya está. Entonces, bueno, no hace bien, pero vos tenés cuidado con los legales. Y fue como una advertencia que llevé medio de por vida.
Ese fue el minuto 10 de la película.
Fue el minuto 10.
Mirá, la consulta al hermano médico.
La consulta al hermano médico. Después, el momento siguiente es 19 años, me voy...
Ahora, ¿cómo las miradas subjetivas pueden cambiar totalmente la película, ¿no? Porque si tu hermano médico hubiera tenido otra concepción...
Absolutamente.
Como ahí te hubiera dicho, no, eso es un peligro, es horrible, no sé cuánto, pero no. Lo matizó y lo puso en un lugar un poco más inocuo.
Y creo que me dio una mirada científica, que es su formación, y una mirada desde la honestidad intelectual. Y eso es lo que valoro muchísimo de él y de cómo me facilitó el encare. El paso siguiente fue vacaciones en Brasil, 19 años, cumpleaños con amigos nuevos brasileros, playa. Y apareció un ladrillo ahí como regalo de cumpleaños, gran alegría a todos. Y digo, bueno, ha llegado el momento de conocer esto. Y fue una decepción, porque en realidad, claro, vos, en aquel momento, a principios de los 80, esto es una droga, esto. Y te quedás así diciendo, bueno, ¿y cuándo va a aparecer el elefante rosado? Y el elefante rosado, obviamente, que nunca aparece. Entonces dije, bueno, esto no es tan complicado, ¿no?
Claro.
O sea, no es que voy a perder el control. No es
hasta que un día apareció la risa y te diste cuenta que...
Después, estando en facultad, me di cuenta que había que ir a la panadería y volver
era complicado.
No se sabía si uno pasaba 3 horas dando vueltas con los bizcochos y se cruzaba un perro y te reías 3 horas y aquellas cosas, ¿no? Pero en todo caso, siempre me pareció algo que, comparativamente con el alcohol, por ejemplo, era manejable. Por supuesto, siempre, si uno tiene un contexto de saber que uno quiere ser longevo, que uno quiere vivir mucho tiempo, que uno tiene todo un contexto que capaz que otra gente no lo tiene, lo mismo que pasa con el alcohol o con cualquier cosa, ¿no? Es decir,
sí, sí, hay que tener un manejo muy, muy racional, muy crítico de todas las sustancias, para que no se conviertan en problemas, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pero bueno, y filosóficamente siempre me pareció que prohibir una planta era realmente... Primero, llamarle droga a una planta siempre me pareció una cosa que no es correcta, no es precisa. Y es algo forzado por el hecho de que, como era todo prohibido, agarraban a un traficante con cocaína, con pata base, con no sé qué, y también con marihuana. Pero en realidad la marihuana que se fuma, que se debe fumar, es solamente una planta, no tiene ninguna intervención humana.
Eso que ahí tenemos el niño curioso, que después era el joven novio, que después se experimentó, se fue acercando, o fue generando un pensamiento ya político sobre el tema, sí. Y se fue acercando a la militancia.
Digamos. Sí, para mí era parte de la... De la democratización del Uruguay, que se democratizara el hecho de que una persona pueda tener en la intimidad de su hogar dos plantas, tres plantas, diez plantas, y en tanto no comerciara, no hay derecho a que sea molestada esa persona. Entonces, en una de las primeras marchas, cuando éramos realmente muy poquitos, fuimos con mi querido amigo Alejandro Ferreiro, que estuvo ayer acá, que era, además de ser amigo, yo lo escuchaba en El Espectador todos los días. Che, vamos, no sé qué, y bueno, y entonces sucedió ese suceso, que bueno...
¿Qué canal, te acordás?
Eso fue Canal 10, y el que me hizo la nota fue el Rafa Villanueva, que estaba empezando como movilero, y que nos conocíamos de Nuevo Tiempo, que yo empezaba a hacer radio allí. Y me dijo, che, flaco, déjame hacer una nota, no sé qué, y bueno, o sea, si Alejandro Ferreira me acompaña, salimos los dos.
¿Estamos hablando del principio de los 2000 o fines de los 90?
No, eso fue... Creo que fue fines de los 90 o muy principios de los 2000.
Las primeras marchas,
claro. Ayer decíamos, Alejandro, morimos por recuperar ese video, que no sabemos si estará en algún archivo, y no nos acordamos exactamente de qué año fue. Pero eran las canteras del Parque Rodó y yo creo que éramos 30. Y fue tremendo porque, o sea, mis tías diciendo, pero ¿y vos en qué te metiste? ¿Estás poniendo la cara para qué? Bueno, fue todo un...
Pero por otro lado era un discurso también articulado, con pienso, ¿no?
Pero era...
Y parado desde una profesión.
Bueno, no sabemos cómo le fue ese día. Capaz que ese día no estaba en su mejor día.
Evolucionó la ciencia porque es un gran expositor, ¿no?
Un
entuche que es innato.
El discurso es el mismo de siempre. O sea, era, por un lado... No se puede molestar a alguien por las plantas que tengan la intimidad de su hogar. Como decía ayer Daniel Vidal aquí, algo que no implica un daño a un tercero no puede ser un delito. Y por otro lado, nos estamos perdiendo de desarrollar telas, medicamentos, nos estamos perdiendo de desarrollar mil cosas por una prohibición que realmente no tiene sentido para mí por dos cosas. Primero, porque uno no puede morir por usar marihuana. No existe morir de sobredosis de marihuana, ni que quieras. Segundo, es realmente poco adictivo. Científicamente es mucho menos adictivo que la nicotina. Y tercero, Holanda, por ejemplo, ahora está en el momento de menos consumo de cannabis desde que se llevan registros. O sea, la gente creo que tiene la fantasía de que prohibiendo se limita el consumo. Y prohibiendo se estimula el consumo, porque, a ver, si una planta es prohibida y no me mata, si soy curioso voy a decir, bueno... Quiero ver por qué la prohíben, porque matarme no me va a matar. Entonces, la prohibición, en definitiva...
Yo voy a agregar cuarto punto. Me parece que para, sea la marihuana o para cualquier cosa, ¿no? La comunidad, la sociedad, a través de sus instituciones, ¿no? Civiles, públicas, lo primero que tienen que hacer es incluir para poder educar, para poder... minimizar los posibles peligros que pueda traer cualquier cosa, ¿no? Cualquier objeto, en este caso una sustancia, en este caso una planta, como es la marihuana. Es decir, la institucionalización es mucho mejor que la marginalización, es mucho mejor. Es un concepto que me parece que está aprobado ya para todo, y yo entiendo que es un disparate político por una ingeniería que se creó para... A mí la película de Ron Mann, un canadiense, la película de Grass, que la fui a ver una vuelta en Cinemateca al principio de los 2000, me dio una pauta muy fuerte de lo que... vos decías, cuando la prohibís, lo estimulás. Y realmente, Estados Unidos sale de la ley seca con el alcohol, había generado una burocracia gigantesca para hacer controles, fiscalizaciones... Una administración que generaba un presupuesto tan grande que no querían tampoco que desapareciera porque implicaba también un costo político, etcétera, etcétera, y ponen la mirada en un tema absolutamente residual que era el contrabando de marihuana en la frontera con México y el uso que hacían de la marihuana algunos músicos de jazz. Y a partir de eso empiezan una campaña brutal de prohibición.
De demonización.
De demonización y de prohibición, que termina convirtiendo a una planta residual en una de las banderas de la contracultura en los años 60, ¿no? La libertad, por ejemplo, de fumar, ¿no? Bueno, una vez que ocurrió eso, hay que volver entonces a que el Estado lo adopte y no lo prohíba.
Acá en Uruguay,
me parece que esa mirada es fundamental y que, por suerte, Uruguay se fue acercando a ese lugar, ¿no?
Pero también, una de las cosas que tiene el museo es justamente una línea cronológica de la marihuana en la banda oriental, ¿no? O sea, de su irrupción, de sus primeros usos y sus prohibiciones. Y el dato que yo no manejaba es que, bueno, en el año 33 se la cataloga como droga, pero se le brinda al Estado la potestad de comercializarla, o sea... ¿Cómo fue esa experiencia durante la dictadura de Terra? Fue eso, ¿no?
Fue la dictadura de Terra. En realidad, el que nos dio una gran mano allí fue Guillermo Garat, que escribió un libro muy bueno sobre justamente la historia del cannabis en Uruguay. No sé realmente el detalle de
obviamente
cómo,
no se
cómo
comercializó, ¿no?
Pero le daba al Estado la potestad. Antes de eso, el libro de Guillermo Garat tiene una referencia que me parece interesantísima de Pedro Figari hablando sobre el cannabis, ¿no? Diciendo cómo los distintos géneros artísticos movían el estado mental de una manera al que podía moverlo el hashish, que fue fundamental en el arte del siglo XIX, claro. En París.
Los malditos.
Los malditos, Baudelaire, Apollinaire, todos esos. O sea que en realidad cuando uno se pone a investigar el tema... el cannabis tiene una historia que tiene muchísimas más facetas de las que conocemos y cuya prohibición, como en el caso del alcohol, creo que tiene poco que ver con una protección de la salud de los ciudadanos y con otros intereses más turbios que es. Pero sí, yo creo que el museo es un festejo de que Uruguay haya apostado a la libertad. Además, me parece que hay una historia que es rica en ese sentido. Jorge Valle fue el primero que se la jugó por esto en el año 2000, en una entrevista que justamente le hizo Alejandro Ferreiro.
En Latitud 30...
En Latitud 30-35, que lo tenemos aquí en el museo. Lo tomó luego Luis Lacalle en una ley que tenía cosas muy buenas también. Y nos gustaría generar un consenso respecto a no volver a una situación en la cual el autocultivo fuera penalizado o el querer hacer un club con unos amigos fuera penalizado. Eso nos parece que sería muy bueno que se consolidara como un derecho que no retrocede. Y nos parece que no lo podemos dar por garantido. Tenemos que culturalmente explicarle a la sociedad que lo que hace daño es la prohibición que impide justamente esa circulación de información que vos, Juan, decías, que es la obligación del Estado hablar francamente y decir, bueno, en estas circunstancias sí es riesgoso, porque hay estos estudios científicos que lo dicen, en estas circunstancias no es riesgoso y no se puede asustar a la gente permanentemente. Más allá de que creo que cuando viene Paul McCartney, cuando vienen los Rolling Stones, nos damos cuenta de que tan mala no sería, porque realmente ya llegamos a una etapa histórica donde tenemos muchísimos longevos que la han usado y de repente ahora la siguen usando en vez de fumarla, usan vaporizadores o lo que sea. Tengo algunos amigos aquí que me han dado una mano enorme, que de California, que están quedándose en estos días aquí, que bueno, ya cruzaron los 70 hace tiempo, y han llevado vidas normales, han llevado empresas adelante, o sea, no nos pueden asustar más con cosas que no tienen un asidero científico. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lo que queremos mostrar es eso, ¿no? O sea, nos ha dado alimento, nos ha dado papel, nos ha dado abrigo, nos da materiales de construcción, nos da materiales para las impresoras 3D, la industria de automotriz la usaba cuando la época de Ford y la está volviendo a usar ahora, y muchísimas cosas más que bueno, nos gusta. Cada vez que viene alguien y dice, yo la verdad que no tenía ni idea que esto se hacía con cannabis, es como, bueno, bien, esa es la idea.
Hay fettuccini de cannabis abajo.
Hay fettuccini de cannabis, industria uruguaya, que estamos deseando que termine el trámite del Ministerio de Salud Pública, que está a punto de aprobarse, que no tienen efectos psicoactivos, siempre vale la pena aclarar, pero tienen un sabor que está buenísimo, ya lo probamos acá. Y ahí, como eso, no, o sea, tenemos muchísimas ganas de que los emprendimientos uruguayos se enteren que acá tienen una vidriera gratuita para mostrarse, porque queremos justamente a todos los innovadores que están haciendo cosas, que las desarrollen y las muestren. Así como también nos gusta mostrar lo que está pasando en el mundo, donde están saliendo medicamentos todos los días, que acá conseguirlos es una tranza, ¿no?
Eso es una de las patas negativa de lo que fue todo el proyecto de legalización de la marihuana en nuestro país. Una puede ser también la de que, bueno, el Estado se había comprometido a vender en las farmacias y eso se viene posponiendo, ¿no? Como que de difícil aplicación, parece. Y lo otro es poco que se ha avanzado, casi nada, desde el punto de vista también reglamentario, en la posibilidad de la investigación y la producción de medicina canábica. Y ahí hay que tener en cuenta que se pierde una oportunidad muy muy grande, no solo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la medicina canábica, sino de bajar costos para el uso de ese producto por no tener que importarlo, y la tercera parte, generar una industria que te permite ingresos. Y el otro, nosotros entrevistamos a Ana María Gasmuri, que preside la fundación
Daya,
la Fundación Daya de Chile, y en Chile ella decía, ¿no? Ojalá nosotros tuviéramos la legislación que tiene Uruguay. Y sin tener esa legislación han logrado ponerse en el continente, en Sudamérica, a la avanzada de la producción de medicina canábica, ¿no? Esas cosas son las que hay que seguir poniendo sobre la mesa, seguir hablando, seguir debatiendo, criticando, para que se avance también en ese sentido, más de lo que, o sea, prácticamente estamos ahí en un lugar de estancamiento.
Lo que pasa ahora tiene que ver con la decisión del Ministerio de Salud Pública, ¿no? De habilitar su producción. Ya hay en las gateras gente interesada en invertir, claro, sobre este tema en Uruguay.
El interés que genera esto, yo creo que nadie tiene idea, pero yo en enero, cuando salió el fallo favorable para la licitación, yo decidí irme a Estados Unidos para ver cómo se producía allá. Y todos te dicen, bueno, queremos poner, o sea, el negocio de Uruguay es hacer cannabis orgánico y generar medicinas a partir de cannabis orgánico. ¿Qué hay que hacer? Pero tengo un anecdotario increíble de eso, porque tanto en California como en Colorado, eso es como la cereza de la torta para los inversores, ¿no? O sea, es desarrollar la agricultura orgánica, es usar energía solar en el proceso y es vender medicinas que le permitan a los usuarios eso, bajar costos respecto a un niño que tiene epilepsia recurrente, que hoy le dan 40 pastillas para que quede como un zombie y no tenga los ataques, y que vos le podés dar 3 gotitas de algo que no es psicoactivo y que los ataques le van bajando gradualmente y el niño recupera la conciencia. O sea, a mí me ha tocado vivir cosas que son increíbles, pero padres que dijeran, bueno, gracias a que le di estas gotas de cannabis a mi hijo, no solamente le bajaron las convulsiones, sino que puedo dialogar con él, me puedo mirar a los ojos y puedo entender lo que le estoy diciendo. La mayoría de la gente que está en Estados Unidos en esto, todas tienen anécdotas similares. No, mi madre tenía cáncer y le dijeron que tenía 6 meses de vida y le estaba pasando espantoso con las quimios, no comía. Y bueno, y vivió 10 años, y bueno, está así, murió, pero vivió 10 años y tuvo años de vida con una calidad de vida mucho mejor. Y entonces, un abogado con el que hice una gran amistad en Colorado, y dice, bueno, yo estaba recién recibido de abogado, le iba a comprar el cannabis a un lugar ahí, un día lo cerraron, y bueno, y asumí la defensa de los tipos y gané la defensa, y bueno, y me dediqué a esto porque después todos querían que yo lo defendiera, pero en realidad yo lo que quería era conseguir el cannabis a mi madre, que se estaba muriendo de cáncer. Todas las historias son así. Ahora de tarde está llegando a visitarme un cultivador de Estados Unidos, que un muy buen cultivador de California, que dice, mira, yo lo que pasa es que tengo a mi hija que tiene epilepsia y yo no le quiero producir yo lo que le doy para que no tenga ataques. Y además ya que me encanta cultivar y no sé qué, o sea, yo le quiero cultivar yo a mi hija lo que le alivia los ataques de epilepsia. En general son todas historias así. Entonces, a mí lo que siempre me pareció es que se minimiza mucho el tema por parte de alguna gente que ha comprado el discurso de que esto es una droga y punto, y entonces las drogas están mal. Es un razonamiento extremadamente simple pero que en esa simplicidad se pierde una complejidad que tiene el tema, que me parece que es importante. Y me parece importante también una campaña que hay en Argentina que se llama Ponete en mi lugar, que hay un hashtag y demás, que es eso, ponete en el lugar de que tu hijo tuviera epilepsia recurrente, estás en el único país legal del mundo, y cuando querés conseguir algo para aliviarle la epilepsia, lo tenés que traer de Estados Unidos, pagarlo no sé cuántos dólares, porque acá no, el que lo quiera hacer no lo puede hacer. Y allá en Estados Unidos decían, bueno, ¿qué hay que hacer para ir a Uruguay y producir cannabis medicinal? Una vez tuve una reunión, que estaba con este cultivador que viene ahora en Colorado, un empresario vestido tipo cowboy, así me dijeron, mirá que este es un empresario súper potente acá. Me dice, bueno, eso, Uruguay me gusta, tiene un sistema legal creíble, confiable, las leyes se respetan. Me interesa invertir. ¿Usted hasta cuánto puede manejar un proyecto de inversión de cannabis? Y yo no tenía en la mente una respuesta rápida. Le digo, bueno, yo qué sé, entre $1,000,000 y $100,000,000, armamos un equipo y lo hacemos, qué sé yo. Y cuando terminé la reunión, el tipo, el amigo este que estaba re enojado, digo, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Y dice, ¿por qué dijiste hasta $100,000,000? ¿Vos te crees que 200 o 300 a este loco lo asustan? O sea, ¿por qué no desarrollar el cannabis medicinal en serio? Y digo, bueno, sí, está. O sea, hay un interés muy grande. Tenemos una ventaja agronómica increíble, que es, tenemos la misma latitud que California, pero para el otro lado. Con lo cual, si por ejemplo quisiéramos hacer un negocio de testear genética, testeemos genética medicinal, dejemos entrar genética que no tenga THC, que tenga solo CBD y otros cannabinoides que no son psicoactivos, y permitamos testear genética legalmente, porque lo que les pasa a ellos es que, bueno, la testean, anotan, pero eso no queda en ningún registro oficial, porque vos estás testeando marihuana ilegal a nivel de país. Entonces dicen, bueno, ¿cómo hay que hacer para poner invernaderos y testear genética en Uruguay? Y bueno, es complicado, pero yo siempre tengo esta imagen. Nosotros con la ley eludimos al arquero y hace 3 años que estamos para patear y para patear y para patear, y van a patear los canadienses, van a patear los israelíes.
Ya patearon los colombianos, por ejemplo.
Ya patearon los colombianos. Se nos va a ir una oportunidad hermosa que tenemos de demostrar cómo lograr el máximo valor agregado con una planta, que es generar medicinas sofisticadas simplemente con un cultivo, que me parece que es agronómicamente, para mí es como el sumo.
Bien, Eduardo, gracias por recibirnos. Después capaz que charlamos un poquito más al final del programa. Va a estar la Rocola Humana. Y a ver, repetimos. El museo está en Durano entre Yaro y Gaboto. Y abre a partir de hoy en Museos en la Noche, ¿es así?
Hoy en Museos en la Noche, o sea que la gente está bienvenida. No hay entrada. Vamos a hacer pasar en grupos y los vamos a dejar estar 15, 20 minutos para que vienen y dejen lugar a otros. Si es que viene mucha gente que tal vez por la curiosidad que genera el tema vengan, o sea que va a ser una visita un poco a vuelo de pájaro hoy, porque además nos da un poco de temor que venga mucha gente a un jardín.
Está el jardín, que está muy bien cuidado.
Hay que cuidar las cosas. Y a partir de mañana ya abrimos normalmente y bueno, veremos cómo anda.
Para disculpa, ese cactus que es un San Pedro con peyotes.
Tenemos una joya.
Eso es una vedette. Perdón que me fui a extender, pero hay que hacer una mínima mención a esa planta.
Quiero agradecer públicamente a un productor agropecuario de Tacuarembó que se vino, un par de amigos productores agropecuarios de Tacuarembó que se vinieron con ese macetón en mano a regalarme o a prestarme. Yo no me animo a decir que me lo regalaron, para mí sigue siendo de ellos, pero es el San Pedro es un cactus columnar parecido a los que salen en las películas de cowboy, en forma de columna, que crece muy rápido y tolera muy bien el agua. Lo podemos tener en Uruguay, soporta un invierno lluvioso bien y crece velozmente. El peyote es un cactus de desierto que crece muy lento. Estos amigos lo que hicieron fue hacer un injerto y pusieron un peyote arriba de un San Pedro, digamos, y entonces el peyote crece a una velocidad muy grande. Entonces están los dos cactus alucinógenos juntos y un peyote que es realmente una obra de arte, es toda una obra de arte, pero es de las cosas increíbles que han pasado con el museo, que ha generado eso, ¿no? De gente que dice, ahora me pasa que hay un señor en Oregon que está haciendo una bandera uruguaya de tela de cáñamo, al que nunca vi en mi vida. Simplemente un día me llegó un mail y dice, che, ¿vos sos el de museo? Sí. Ah, te voy a hacer una bandera uruguaya de cáñamo y te la voy a mandar. Fantástico, o sea, pasan cosas que... Creo que el cannabis es una de las cosas que a mí me gusta, que es un poco como el mate, ¿no? Se comparte y genera una cosa de cofradía, de confraternidad, que sobre todo además en aquellos años en que era prohibido los que... nos gustaba el rock, nos gustaba dar unas pitadas cada tanto, teníamos una cosa de cofradía que, bueno, queremos que se desarrolle aquí adentro también.
Bueno.